Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Empezó la entrevista con Marcelo Benedetto.
¡Bravo!
Inevitable saludarte y decirte, ¿cómo te va, Marce? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Mati?
¿Cómo te va?
¿Cómo
andas?
Bien, un placer. Bueno, gracias por invitarme.
Un placer, gracias por venir, no, sabiendo por que tenés radio también. Que justamente se llama ¿Cómo te va?
¿Cómo te va? Y ahora haciendo la oral deportiva, es ¿Cómo te va la oral deportiva?
Exactamente.
Pero bien, disfrutándolo.
Bueno, muchísimas.
Como ustedes.
Sí, nosotros la pasamos bien. Hace rato, hace mucho, nos conocemos hace 1500 años aproximadamente, cuando estabas casado con Titi.
Sí, igual no antes que Walter Nelson, que siempre Walter es el...
Un poco antes. Sí. Bueno, porque vos sos más chico que Walter. Pero claro, sigo cruzando a Walter en la...
Igual creo que Walter te conoció primero.
Sí, sí, claro, me puso Matías, me puso el apodo. Bueno, Marce, ¿qué es lo que más te gusta de tu laburo?
Que hago lo que me gusta, es clave. Recién le decía a ustedes cuando estaba el tema musical al aire que disfruto mucho de hacer lo que te gusta y ustedes disfrutan.
Sí, sin duda.
Y la gente que está del otro lado, aunque parezca un cliché, es lindo hacer lo que te gusta. Y yo lo disfruto aún, hoy que pasó mucho tiempo, disfruto cada cosa que me pasa.
¿Pero qué es? ¿Hacer periodismo?
¿Estar
en el campo?
Ir a la cancha.
¿Ser los ojos dentro del campo de juego para
no,
el relator?
Ir a la cancha, trabajar en un medio de comunicación, algo que hacía cuando estaba en la secundaria, yo iba a ver Sport 80.
Sí, sí, vos, Sport 80 era un programa que trajeron un conductor de Uruguay,
sí,
que parece que era bueno, llamaba Víctor Hugo, y alrededor estaban Marcelo Araujo, Adrián Paenza, Fernando Niembro,
Néstor Ibarra. Adrián Paenza, decías, Alejandro. Cubrían equipos, Titi, haciendo River.
¿Lito Pintos?
No, Sechi haciendo Boca, quien fue director de publicidad de perfil, el Bambino Ponza haciendo Independiente, Leto haciendo San Lorenzo y el ruso Ramenzoni haciendo Racing.
¡Qué genial! Y fueron jóvenes, todos esos fueron jóvenes.
Pibes que cubrían equipos.
Claro.
Hoy se puso de moda, me interesa también tu opinión, tener un hincha cubriendo un equipo.
Bueno, no estoy de acuerdo.
Y si no es hincha, bueno, que haga de cuenta que es hincha, o en general son hinchas, en línea general. Yo creo que eso trajo más problemas que soluciones, porque, a ver, lo que yo pienso, ¿no? Humildemente, no hay opiniones humildes, pero... No, digo, tu compromiso es con el periodismo, es con el televidente. No es con un club, no es con un técnico, no es con un grupo de jugadores, no es con la barra, no es con un presidente. Parecía que laburan para el presidente, para la barra, para los jugadores y para la institución. Y no para el canal.
Y para algún representante, dicho sea de paso.
Bueno, eso...
Vos sabés que arranca esta historia.
No,
pero es que es así. Arranca esta historia con Sport 80. Antes, la oral deportiva... cubría cada uno y iban cambiando, iban rotando, ¿viste? Uno iba una semana a un equipo, una semana a otro equipo. Había mucha menos gente, obviamente, que la que hay ahora en un entrenamiento. En Sport 80 es como que quieren ganar cercanía con el protagonista. Esa confianza para poder llegar y conseguir la nota que no conseguía nadie.
Que vaya siempre el mismo.
Digamos, ese es el espíritu por el cual arranca esta historia. Hoy, para mí, y coincido plenamente con lo que dice Matías, es más, lo charlé el otro día con alguien... que hoy habría que modificar eso, porque se pasó.
Es un camino que no tiene marcha atrás.
Pero te voy
a
decir por qué sí se puede.
Porque el hincha, el hincha los reconoce, los quiere, los alienta, les pide fotos.
Sí, los odia también.
No sé si los quiere tanto, ¿eh?
Claro.
Hay casos en los que no, la hinchada no es que los reconoce con afecto.
Hinchada, pero están en la puerta del hotel, van 3.000 fanáticos y eso es una referencia.
Pero te voy a decir por qué. Hoy los jugadores cada vez hablan menos. Hoy la manera de comunicarse que...
Tienen sus redes.
Exactamente, a través de sus redes. Y esto viene de Europa, con lo cual cada vez va a ser peor poder charlar, porque los medios cada vez te retasean más la posibilidad de hablar. Es decir, que vos, yendo todos los días al entrenamiento, no lográs tener una cercanía con el protagonista. Por eso hoy, yo, si fuera productor, iría por otro lado. Yo cambiaría cada dos semanas al periodista que va a cubrir un entrenamiento.
¿Antes era por sorteo? Malo, pregunto.
Pero no tenés cercanía con alguno de los jugadores.
¿Para qué la quiero hoy?
Sí, no te van
si
a dar notas.
Si hoy no tenés... Hoy la única manera
entonces,
que vos accedes...
¿A qué va el periodista al entrenamiento? A contarse, se lastimó tal, está trotó alrededor de la cancha.
Posible formación.
Es que tiraste un tema, por eso te lo hablaba, que hace dos o tres semanas yo lo planteaba... Porque antes sí valía la pena, porque el sello de distintivo de un programa, ¿cuál es? Cuando vos lográs acceder al protagonista y tenés la confianza, qué sé yo, en la selección con Messi, con Agüero, vas a Boca, con Benedetto, vas a Remar, hay un montón de ejemplos. Hoy no lo podés hacer, porque vos llegás al futbolista, Pero quien te frena es el medio de prensa, claro, el jefe de prensa. Entonces, sí, el jefe de prensa te dice, hoy hablan tres jugadores.
Pasa, pusiste el
estás
ejemplo
en igualdad todo,
en Europa,
todo,
donde hablan tres jugadores, el técnico tiene que hablar, etcétera. Hay reglas claras y las cumplen todas. Acá no. Acá
pero no.
A veces fila india no habla nadie.
Está bien,
nunca
pero
se sabe.
Llévalo al entrenamiento, Mati. En el entrenamiento te dicen, van a hablar tres. Y esos tres son para todos. Los vas modificando. Y después está la astucia periodística, para dónde llevas la nota, una estrategia periodística, si se quiere, para poder sacarle lo mejor al protagonista. Es decir, estás en un plano de igualdad, el que va todos los días con aquel que va cada dos semanas.
Claro.
Es un tema para cambiar, para aquellos que sean productores y estén escuchando.
No, y también pasa esto, el periodista que cubre un equipo gastando al otro como ganamos, como bueno, si fuera parte del plantel, sí, que decís... Vos no tenés que poner, tomá, chupala ahora, sí, somos campeones,
sí,
no sé,
sí,
como...
Sí,
¿qué?
Sí. Coincido plenamente.
Periodista. Sí, sí, es sí, una locura. Bueno, yo arranqué en el año 93 en torneos y obviamente las primeras cosas que hice fue hacer campo de juego. No sé en qué momento, porque, a ver, la sensación que tengo es que vos y Titi abrieron un camino. Sí. Empezaron algo.
Más no, Titi que arrancó antes.
No es que antes no hubo campo de juego, sí hubo. Antes, sí. Pero ¿por qué está asociada esta idea a la dupla que se repitan siempre? Yo hice campo de juego como Mariano Clos hacía campo de juego en la primera transmisión. La primera transmisión eran Nelson Fabri, campo de juego. Eran Araujo y Macaya, campo de juego.
Elio Rossi.
Mariano Clos y Walter Nelson.
Ah, eso era los viernes.
Viernes.
Los viernes.
Primera transmisión.
Correcto.
Increíble.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, y después estuve con Elio Rossi. Habremos estado juntos en algún partido, sí, que ya no me recuerdo.
Yo lo que tengo como teoría, porque siempre te preguntan, ¿pero no te gustó hacer otra cosa? De hecho, he comentado
claro,
por Telefe, después en Canal 13 Mundial. Creo que el lugar te lo das de importancia. Vos una vez Alejandro Apo dijo...
Para mí vale mucho el lugar de campo de juego. A mí siempre me gustó mucho cuando
sí,
lo hice muchos años y me encantaba.
No, pero también está esta historia de poder cambiar. Viste que hay algunos que en su discurso dicen, pero hago siempre lo mismo.
Uh-huh.
Está en vos tratar de hacerlo diferente lo que haces. Podés venir a hacer todos los días el programa,
claro,
pero no lo vas a hacer igual.
No, de todos modos, el desafío es valorar tu trabajo sea cual sea,
sí,
encontrarle algo apasionante.
El gran mérito que yo siento que podemos tener con Titi, y hablo en plural... tiene que ver con que un lugar muy chiquitito pudo lograr que hiciéramos un programa de canal abierto,
claro,
de Canal 13 en Chau Domingo, que lo vieran por la relación, por lo que fuera. Nosotros pudimos acceder y generar un nicho. Por el otro lado, comentar, sí, pero Titi y Apo, que era lo que quería llegar, te decían, el lugar lo haces importante vos, no importa la conexión que te toque. Siempre está cuando sos chico, che, yo quiero que me den tal lugar, yo quiero que me den tal otro, yo quiero el del otro lugar. En realidad... no importa el lugar, cuando vos vas a hacer tu conexión, me decía Apo, vos la vas a hacer, aunque sea la quinta conexión. Quinta conexión, le cuento a la gente, es la de menor importancia, hay un rango de partidos.
Exactamente, uh-huh, estás transmitiendo...
Por ahí hablas menos.
No sé, un Boca-San Lorenzo, que es el partido de la fecha, Móvil 1 está en River, el Móvil 2 está en Racing, Móvil 3, bueno,
uh-huh,
te tocó Platense Instituto, sin ofender a nadie, hacémelo apasionante.
Exactamente, pero vos, es como todo, cuando tiene un bolo un actor... no,
obvio,
nace siendo Alfredo Halcón.
No, claro, obvio.
Va creciendo y ese lugar te lo vas ganando vos, con tus ganas, con tu predisposición.
Sí, y de hecho también fuiste transformando tu mismo rol en el campo de juego, porque antes era solamente la información del banco, uh-huh, y ahora información, no sé, de la semana, del equipo,
del
jugador en el que jugó en los dos equipos que están disputando el partido.
Sí, y además es, ¿cómo juega Boca que juega mañana? Y el partido de Racing Vélez.
Es darle un perfil, cada uno le tiene que dar... cada uno lo que hace, en este caso el campo de juego, porque lo hacemos nosotros, o cualquier otra cosa, es darle voz tu personalidad. Yo creo que cada uno cuando trabaja en un medio de comunicación intenta hacer algo diferente. Yo no tolero, y esto lo digo de verdad y se lo digo a los chicos con los que trabajo, es el hecho de venir y sentarte por tocar el violín, nada más, ¿entendés? Es hacerlo con dedicación, porque el que está del otro lado siempre algo va a percibir de lo tuyo. Y cuando vos lo haces por hacer, que venís a cumplir un horario... venís acá al programa, pongo el ejemplo de lo que están haciendo,
claro,
para que
sí,
se entienda.
Sí.
O vas a un partido de fútbol y me voy a las 2 de la tarde, comí, hablé con mis hijos, con mi mujer, me fui. Y la verdad, cuando es así, ahí sí
no,
se convierte
eso,
en una monotonía horrible.
Para mí el campo de juego es, yo lo valoraba cuando me preguntaban, y ahí abajo, qué onda, como si fuera un lugar menor, le digo, no, sos el tipo que está, la única persona que está donde todo el mundo le encantaría estar. O sea, al lado de los jugadores. Escuchás lo que dice, ves lo que dicen los técnicos. Te sacás un auricular, son los ojos de la transmisión dentro del campo de juego. Tenés mucho para contar, siempre.
Empezaste Marcelo hace muchos Benedetto, años, ¿no? Hace un montón de años.
Yo tiré 93,
haciendo...
no me respondiste con nada.
No, en 93
en la tele,
porque
digo,
fue
era
así.
La época de la tele, sí.
Fue septiembre del 93, iba
exacto,
a arrancar, te lo digo cortito,
exacto,
me iba a casar. dos semanas antes de casarme, Herbojo, una cosa Charlie increíble, Herbojo. Te lo cuento cortita, Charlie Herbojo, un tipo fenomenal, no vas a dejar
donde
mentir.
Donde quiera que esté, lo abrazamos y no lo olvidaremos.
Gran tipo, monstruo. Gran tipo, me dice, estaba cubriendo yo a Maradona, iba a pasar a Argentinos Juniors porque estaba torneo sin competencia. Entonces voy a Suipacha.
¿Al Maradona de Mendoza?
Al Maradona de Mendoza.
¿Al argentino de Mendoza, digo?
Claro. Que no tengo ganas de recordar, pero bueno, no importa. Y en un momento me dice, necesitamos un campo de juego. Porque iba a empezar un programa, ahora voy a llegar a donde va a participar. Walter Nelson relataba, comentaba Darío Villarroel, en un programa de la Primera B por Canal 13. Mariano lo conducía desde el piso y nosotros hacíamos el campo. Entonces yo me voy, digo, me estoy por casar. ¿Te parece? ¿Suspendo el casamiento?
No,
una locura, esto no lo conté nunca. Me dice, no lo suspenda, Charlie, por eso yo lo valoro mucho. Charlie me dijo, no, andate de casamiento y yo te voy a guardar el lugar. Ese lugar lo ocupó una persona. Esa persona está acá, presente. Después Matías creció y no paró nunca más.
Ay, no.
¿Sí?
No tenía tu casamiento y demás. A mí me ofrecieron estar en un programa y demás, pero creo que estuve muy poquito.
Muy poquito, porque Matías despegó. Matías mostró su talento inmediato y no paró más. Matías no paró más y bueno, fue excediendo el fútbol y todo, y lo digo porque está acá. Y después yo volví y ocupé el lugar. Por eso valoro mucho lo humano. ¿Viste que arranqué con lo humano?
Sí.
Que era lo que era Charlie Herbojo. Charlie Herbojo era un tipo muy humano dentro de la empresa. Y seguramente más de uno que está escuchando lo debe recordar.
Pero lo que yo quiero saber es
sí.
Si cambió. No. Arrancaste con público visitante, con otro sí. Fútbol. ¿Cómo va cambiando? Y si, por lo menos para mí, que tengo épocas más futboleras que otras, pero siento que cada vez está peor, ¿no? Como que todo lo oscuro del fútbol sobresale mucho, tal vez porque hay mucho periodismo y lo cuenta. Si es así, si sentís que está todo más enviciado, si... No sé,
yo creo que el fútbol no escapa a lo que vivimos a diario en la sociedad. O sea, el fútbol no puede ser una isla de lo que pasa en el país. El país vive con todo eso que estabas describiendo vos recién, pasa habitualmente. Y el fútbol no puede escapar a los hechos de violencia, a los hechos donde nos encontramos con que el público visitante no venga. Horrible. Racing por ahí sale campeón y no va a haber público visitante. Defensa y Justicia por ahí sale campeón y no va a haber público visitante. Es horrible eso, aunque sea poco o mucho. Pero, insisto, para mí el tema de la violencia no es del fútbol. A veces se lo enfoca mucho en el fútbol con el tema de las barras bravas, pero existe también con el narcotráfico en la vida cotidiana, existe con las bandas que allá... O sea, ¿por qué el fútbol va a estar ajeno a todo lo que
pero
pasa
¿pero cambió
en el
mucho?
En sí, cambió estos... para peor en algunos casos, sí. Pero también cambió la sociedad
afuera,
no para peor.
Mucho. Sí, claro, sí, claro.
Es que lo que yo digo es que todo va llevado de la mano. Uno habla de fútbol, hace hincapié en el fútbol. Sí. Pero ¿por qué motivo? Yo te hago al revés la pregunta. ¿Qué otro lugar que vos sientas ha mejorado de aquel tiempo que buscás como comparación con el fútbol y que esté mejor? De
los
cualquier
medios.
Ámbito de la vida.
Ah, no.
En serio te digo.
No, tampoco.
No, obviamente.
Hay un deterioro generalizado.
Yo creo que hay una mejoría en ampliación de derechos. Me parece que en ese sentido, sí. Caminas hacia adelante como sociedad. Ahora, después, cada micro momento dentro de la sociedad, no sé, es difícil.
Para mí hay uno a favor. ¿Sabés cuál fue? Igual por ahí me tengo que desdecir la semana que viene. Para mí fue muy fuerte, porque viste que cuando haces bien las cosas no te la valoran. Es como que cumpliste con tu obligación. Acá,
te equivocás y te lo estás marcando.
Por eso digo, hacer bien las cosas es cumplir con tu obligación. San Martín de Tucumán, el otro día juega el partido que juega.
Con Boca.
Se va al descenso.
Sí.
La gente aplaude.
Sí.
El descenso es sinónimo de qué, de violencia, que se interrumpe el partido, te gritan.
Sí, amenazas a los jugadores.
Aplaudiendo. Eso fue un hecho que no fue valorado. ¿Por qué? Porque no vale la pena valorar eso. ¿Vos qué vas a valorar? Lo malo.
Sí,
la noticia.
El quilombo que murió uno porque...
Lo deben haber destacado. La gente llorando, aplaudiendo.
Pero poco. Quizás sí, me tengo que decir la semana que viene cuando, qué sé yo, Tigre o cualquier otro, no quiero nombrar a uno, se vaya al descenso. Pero el descenso es sinónimo de una desgracia muy fuerte por
la
pasión del fútbol.
No lo acepta.
No lo asimila.
La gente no lo acepta.
Entonces, lo que pasó con San Martín, y ojalá que se repita el ejemplo ese, para los equipos que le toque, porque ascendés. El año que viene te toca ascender. Un día es malo, otro día es bueno.
Por ahí te va súper bien. Lo que le pasó a River fue tocar fondo para después vivir una de las etapas más gloriosas de su historia. Uh-huh. Entonces ya hay que dejar de dramatizar el descenso. Uh-huh. Le pasó a todo menos a un equipo. Entonces es más común de lo que uno cree irse al descenso, digamos. Irse a jugar en Nacional B un año. No es tan grave. No. ¿Qué te pasa cuando cubrís Argentinos Juniors?
Trato de separarme de la pasión.
¿Se puede?
Sí.
Hace 30 años.
Sí, ya está. En realidad me pone contento por mis hijos. Hoy mucho más prefiero que gane por mis hijos que por mí mismo. Pero
hijos lo viven con fanatismo.
Son muy fanáticos. Matías y Franco
¿Qué
son
tiene
muy...
Matías?
22, se está por recibir ingeniero industrial. Oh. Muy bien. Y el otro está en quinto año. Muy bien. Quiere ser piloto de avión. O sea, rarísimo. Pero bueno.
¿De dónde? Ninguno... ¿No?
Claro,
mucho
no,
viaje.
Sé, no sé, no
metiste
sé. No, no dijo viaje. Para mí. Para ver si la verdad que papá se iba.
Moscú 40 días. Todo, claro. Una vez por año se va un mes al lugar.
No, pero yo la pregunta va por no por la imparcialidad, sino por el afecto.
No, pero más me cargan, los jugadores me cargan.
¿Ah, sí?
Porque a mí me toca hacer Boca o River. Entonces me carga y todo el mundo ya sabe que yo soy de argentino, lo digo permanentemente.
Sí, porque Club Igual, Chico lo decís.
Exactamente.
Porque si no es Club Chico, no lo decís.
No lo podrías haber dicho.
Preguntale a alguno de un club grande que lo haya dicho.
No lo puedes decir.
Matías, te voy a preguntar por alguien de un club grande.
No se puede decir.
No, lo que yo tengo para decir es que realmente ayer, por ejemplo, me saludó, pasé por una ferretería y me saludaron dos personas y me fui a comprar un candado. Dos personas me dijeron, hola Matías, ¿cómo estás? Me encanta escucharte comentar sobre todos los partidos de River, porque ya sé que en el fondo de tu corazón cómo te pones. Ayer, digamos que... Y lo que le decía anteayer a mis compañeros es, no puedo todavía, van casi dos años, no puedo salir de que nadie me haga un comentario por fuera de te pusiste contento con ese gol de River, te pusiste triste con ese gol de Boca, dijiste que estabas contento, pero era para ocultar que en realidad, o sea... Creo que es lo único que se observa, digamos... a mí, yo siento que no me condicionó. Es posible que en algo haya influido, pero sí condicionó a todo el que está mirando y sabe que yo me asumí que fui hincha de River, que fui a la cancha y demás. Digo, nadie puede salir de eso. Si yo digo, qué bien descolgó Andrada, es porque quiero ocultar. Si yo dije, me pareció penal, es, o porque sos muy hincha, o porque querés ocultar que sos hincha. La gente lo vive... como si fueran ellos, y ellos son muy hinchas, están de hecho frente a la tele, apasionados, con la camiseta puesta, gritando los goles, y creen que vos lo vivís igual que ellos, y que si no te mostrás igual es porque estás maquillando algo que te está pasando. Pero bueno, como
qué insufrible,
todo lo que digas será usado en tu contra.
No, de abandoné las redes, obviamente.
Nunca entendí por qué la gente, lo primero que te pregunta el periodista es, ¿de qué cuadro sos?
Sí.
Porque son hinchas.
¿Pero por qué?
Son hinchas.
¿Qué, qué, cuál,
y creo que la principal pasión del espectador de fútbol es detectar de qué equipo son los periodistas. Porque de hecho, gente que no sabe de qué equipo soy, no sé, si dije que no era offside una de Independiente contra Racing, sos de Racing, no sé, es como...
Bueno, a mí me pasa que no creen que soy de argentinos.
Te acusan como... Pero claro. Escuchame, ¿puedo haber opinado que hizo mal algo y no crea que soy de la contra? Como...
Me tocó en la previa de un partido de Boca, que yo fui a la Libertadores el año pasado, y estaban ahí comentando en la platea, tal es de tal club, y yo que conozco a muchos de ellos, pifiaban en el 80% sí. de los casos. Mira, eso es lo más gracioso de todo. Yo me reía por lo bajo.
Aparte,
porque
arman criterio en base a esa creencia equivocada. Claro. O sea, ahora claro. sé que Benedetto es de San Lorenzo, ahora me cierra todo de por qué dijo... No
claro, sé. Pero claro. claramente pasa con la política también.
Sí, por eso.
Cualquier comentario, y a veces por el mismo comentario, te tildan de macrista
en la política
o de kirchnerista
también.
Por decir lo mismo.
Sí. Como en el campo de juego hay hinchas en la política.
Olvídate. ¿Y sabes con qué está enlazado?
¿Con qué?
Con lo que vos planteabas del fanatismo de los que cubren entrenamientos.
Por eso, exacto. Lo que te digo es que hay hinchas dentro de la política. Antes lo que era más valorado era el análisis equilibrado. Ahora no, sos un tibio. Análisis equilibrado, jugátela.
No hay más grises.
O preguntale si no a Nelson Castro, que... Salió del programa que tenía, ¿por qué? Porque tiene a Silvestre de un lado y a Feynman del otro. Grieta, señores. La gente pide grieta a los gritos. Vos le pegás un poco a cada uno, le dicen a Castro. Ya fue.
Y
se queda sin programa.
Cuando no hablan los jugadores, por ejemplo, cuando fue lo del Mundial, que se habían puesto todos de acuerdo, que no iban a hablar, ¿qué haces?
Tratás de buscar la noticia por otro lado. Primero, lo que creo que tiene que tener el periodista, si está cubriendo algo, es tener el equipo confirmado. O sea... Tener algo que lo que te decía al comienzo, el sello distintivo, tener la mejor información, poder acceder al protagonista para que te diga cómo va a formar, si pasó algo, si no pasó algo.
Pero intentás comunicarte por afuera.
Sí, pero no hablan. Lo que pasa es que es lo que yo te explicaba antes. Hoy ya no es necesario tener una persona afín con los protagonistas. Lo que te tiene que a vos distinguir es tener la mejor información. Hoy. Después puede cambiar. Pero creo que va para peor. Yo creo que hoy los jugadores de fútbol van a encontrar su beta en el Instagram, en el Twitter, en lo que quieran.
Exacto, me parece bien. El bullying, el maltrato, ¿hasta dónde es un chiste? ¿Hasta dónde se pueden pasar de rosca? Ya había empezado con Tití Araujo, Yarapa, Alfombra y otras cosas que Tití siempre manejó como con gracia. Pero
Tití fue muy
para el que no entiende el juego, muchas veces
sí,
le parece
convivir
todo el tiempo. De maltratar, sí. Para. Y a veces, y alguna vez te habrá parecido, che, o le podés decir a Mariano o al Pollo, o al que sea,
fuiste un poquito menos.
Yo les contesto al aire, viste, por la relación siempre que tengo, les contesto. Y esa contestación es aceptada por la relación.
La palabra la tiene el que está arriba.
Total, siempre. Sí. Aparte de ellos dicen.
Largo, ¿no?
Todo el tiempo. Sí. Y yo le hago gesto, que no se ven, y empiezo a insultar al aire, le hago gesto así, se nota, mueve las manos, cosa que tiene que ver con el ida y vuelta. Uh-huh. Igual me pasó, lo más cercano fue en el Mundial con Ruggeri. Con el tema que hablaban del bullying y todo, porque me habían agarrado el pelo.
Yo lo vi en la estación de Moscú, en el viaje a San Petersburgo.
Lo que pasa es que yo hacía bromas sacándole fotos a ellos.
Fuimos en el mismo tren, sí.
Bueno, y como yo le sacaba fotos, lo agarré durmiendo a Ruggeri. Tengo documentos que si los publicara puedo complicar la carrera de Ruggeri.
Haciendo abdominales en el lobby.
Correcto, muy bien, entre otras cosas. Pero hubo alguien que subió a la red eso.
Ajá.
Cuando ellos me agarran a mí.
Sí.
Yo no subí a las redes lo que yo hacía.
Hacia ellos.
Claro, entonces en ese ida y vuelta, pero yo no pagué con la misma moneda, me lo guardé para mí. Pero creo que lo primordial es que yo trato de vincularme con alguien que tenga buena onda. Si yo siento que hay algo de mala leche, porque hay mucho de ego en el medio, viste, esta cosa de el egocentrismo de que yo tengo que hablar más que el otro, viste, uh-huh. está instalado esto en los medios.
Sí.
Pero yo convivo más con la buena onda. Si yo noto que del otro lado hubiera mala onda o mala leche, ahí sí ya lo ignoro. No me peleo. Uh-huh. Y de hecho con algunos no hablo porque siento que no son gente que procedan como corresponde. Pero no se van a enterar. No hago un conventillo de eso.
Es Marcelo Roberto Benedetto el que está hablando con nosotros. Teníamos las 17, Juan me trae las 14 de las 14.
Sí.
¿Recordás las 17?
Sí, señor. ¿Recordás
las 17? Pregunta, ¿cómo quién jugás? Mirá, no, y Cortini y todo. ¿Como quién juega? Tipo, parecido a...
Soy el único zurdo malo que nació en la Paternal.
McAllister.
Soy McAllister. No, sí, qué sé yo.
Carlos Javier.
Me hubiera soñaba con jugar como Maradona, pero terminé como Didonato, uno que apareció en la época de Maradona.
Y tu hijo la rompía, Matías.
Matías juega muy bien. Matías juega muy bien.
Son nuevas preguntas, sí, exactamente.
A la mierda.
¿Cuál es el hombre más lindo de los medios? Estoy salteando.
Okay. Me mata.
Bueno, pero ¿por qué? Algunos hay que...
Uno fachero, uno que crees que es fachero.
Es muy machista que las mujeres puedan decir qué linda, qué lomazo, qué diosa, qué tal, y el varón no puede decir, che...
Que lo digan, anímense.
Viñolo es fachero.
¿Te parece?
¿No?
No.
Nah, para mí, Mariano Clos, pero nada, por favor, se creen ellos que son facheros. No, para mí, Walter Nelson. Un tipo que viste bien.
Eso sin duda.
Elegante.
Eso sin duda.
Muy bien. Queremos preguntarte, ¿qué foto tenés en redes? En Twitter, en Instagram. ¿Y qué dice tu bio? ¿Foto de perfil? ¿Y qué es lo que dice tu bio?
¿Cómo te va? Nada más.
Okay. ¿Estás preso del cómo te va y el se terminó el partido?
No,
para...
No.
Si lo dejás de hacer, creo que se va a enojar gente.
No, es más.
Y si lo seguís haciendo, te lo van a criticar.
Hay alguna que dice, no digas más correcto. En realidad se la choría Susana Jiménez.
Correcto.
Claro, viste, que es de la época que te hacía las preguntas. Pero, Susana. Claro.
Para mí, no me acuerdo quién había venido el otro día. Que yo decía, uno busca un periodista deportivo.
Sí,
busca
el bocadillo.
Un bocadillo para que... Al pollo, ¿verdad?
Relatores, sobre todo.
Claro, porque con eso es tu distintivo, también es tu marca.
Bueno, iba el tercero de Mariano, quedó sin ser de la nada. Le
sin
sale.
Que lo busque.
Claro, sí. tal cual. Ese es otro.
Parte del relato. Pero bueno, se terminó el partido.
Sí, o es el momento.
O es el momento.
Y el tipo tira 10 en el medio del partido y dice, basta. Habla, no me tire frases.
15 bocadillos.
Claro, eso sí es horrible.
¿Cuánto deja de propina?
El 10% siempre.
¿A un delivery? Bien.
A un delivery menos.
Ah,
es verdad eso,
No, delivery no es 10%. No es 10%, pero cada vez se deja más porque...
Sí.
Porque sabemos las condiciones.
No, pero ya 10 pesos. A menos, depende de lo que pidas. Si
yo cuando voy a cenar...
30 pesos no lo vas a dejar.
Voy a cenar con la familia y mis hijos me dicen, ya aprendieron, este se la ganó. Porque a mí me gusta que haya predisposición. Que
claro.
No sea, te pago el 10. Viste que en Estados Unidos tenés que pagar lo que te dicen.
Sí, te dicen, ¿qué prefieres? ¿15, 18 o 23%? ¿Qué? ¿El 10?
¿El 10?
Empezamos
a
hablar de 15. Es una locura.
Marcelo, ¿te confunden con otro famoso o te confundieron alguna vez con otro famoso?
Sí,
Isidorito.
Entre otros, no. Hay uno que cuenta chiste, Ismael Echeverría. Miralo, googlealo. Sí, le gustó. Yo me río, me disfruto mucho. Y con el otro, con Marcelo Polino.
¿Con Polino?
No. Pero no era, Marce, pero bueno, qué sé yo.
En
no.
alguna época...
¿Sí? ¿Sí
no, no, parecido nunca, pero por ahí el pelo, algo... Sí,
un Ismael Echeverría sí, era garpaba.
Sí, sí, sí. Garpaba.
Pero internacional, ¿nunca te dijeron con alguno internacional, tipo Lía Salgado con Julia Roberts?
No,
así ese plan, no,
no, muy de cabotaje yo, lo mío okay. era muy argentino.
Isidoro para mí fue un hallazgo en, sí, en aquel sí, momento. Isidoro, pues. Yo lo recuerdo. ¿La carrera de quién te hubiese gustado tener? No vale la propia y puede ser otra profesión, no hace falta.
No, te digo la verdad, la de Messi.
Vos.
Y bueno, pero bueno, ahora es soñar.
Bueno,
ahora no vale Messi.
Y para que te diga, Arturo, fui.
No, está bien la de Messi, está bien.
Claro, fui bien arriba. Es algo imposible, ¿entendés? Pero ¿sabes por qué? Por la prolijidad, porque nunca le destacaron. No te enteraste muchas cosas privadas de Messi.
O las desmintieron.
Bueno.
Está bien.
O la a tiempo,
claro,
¿no?
Por eso. La nueva pregunta número 10. Antes era una historia con Maradona, pero te queremos preguntar tu anécdota con Messi. La que vos elijas.
Con Messi jugamos a la Play, con el Pollo. En la Copa América de Venezuela. Con Diego, el día que nació mi hijo Matías, me manda una ofrenda floral por intermedio de Claudia, más grande que mi departamento. Yo recién me había casado, ¿viste? Y me está mandando una cosa gigante y era de Diego.
Qué lindo.
Eso primero.
Hermosa.
¿Guardaste la cinta? ¿Guardaste algo?
Tengo todo.
Debes
todo
tener
guardado.
Más de
todo.
Diego. De Diego
no,
tener
tengo
varias,
un montón de haber mil. Comido milanesa. Más, tengo millones que no me quiero... Pero,
no, pero alguna de Diegote también.
Ahora te voy a contar.
La mejor de Messi le ata los cordones a Maradona en anécdota.
Obvio.
Con Messi me dice Marito, el utilero de la selección. Estábamos en la Copa América de Venezuela. Está aburrido el nene. Digo, ¿quién está aburrido? Messi. Messi no era todavía en Venezuela, Copa América.
2007.
Dice, escucha, tengo una Play de Quique Vaca, productor de torneos,
¿sí? Claro.
En una habitación. Recién arrancaba la Play.
Sí.
Era la Play 1.
Ok.
Entonces agarra y dice, bueno, ahora te lo llevo a la habitación. Messi a la habitación. ¿Estás escuchando?
Messi va a tu habitación.
Viene a la habitación y le digo, tenemos que ser cuatro. Pollo venía a la habitación. El Pollo estaba trabajando también.
Falta uno.
Quique Vaca.
Ah, bien.
Marcelo Benedetto, un desastre. Messi
y, Pollo
y
Viñolo.
El Pollo Viñolo. La final la terminan jugando Messi y el Pollo.
Sí.
Yo jugué contra Messi primero, 7-0. Pero lo divertido de todo esto, que él jugaba con el Barcelona.
Jugaba con él mismo.
Y él mismo jugaba. Y él tiraba al centro. Él jugaba. Nunca me voy a olvidar que la Play era muy recto. Viste que no había esa posibilidad de elegir que la pelota tomara una comba o lo que fuere, sino que la pelota iba recto. Vos tirabas, apretabas un botón y tiraba al centro.
Sí.
Apretabas un botón, se tiraba al piso. Era muy, muy precario.
Sí, en esa época sí.
No era toda la tecnología de hoy. Entonces Messi tiraba. Era desborde por afuera, centro. Desborde por afuera, centro. Y Ibrahimovic era el que hacía los goles. Me ganó como 5-0, una cosa increíble. Después nos firmó para el nieto de Titi y para mí una camiseta de la selección argentina en esa misma Copa América.
Muy groso.
Ya con Messi.
Muy groso. 2007 igual, ¿no?
Otro Messi.
11 años
para otra atrás, relación años con los atrás. Jugadores. Los jugadores me acuerdo que me tiraron al piso Verón, Tevez y el Pato Bondancieri y me tiraron a la, estaba saliendo al aire, pasaron por ahí y me tiraron a la pileta.
No.
Al aire, todo al aire.
En Venezuela.
Fox, en Venezuela.
Me acuerdo de eso.
Son cosas que hoy no podrían ocurrir. O, por ejemplo, estaba saliendo Titi al aire y estaban mirando Fox, porque era una señal internacional, y el Kili González poniendo un cartel desde la habitación, poniendo basta, déjennos dormir. Una relación distinta a la que hay hoy, ¿viste? Sí, claro. Hoy mucho más lejano.
Con Diego te pido una.
Con Diego, yo era el productor del equipo de primera.
Sí.
El equipo de primera, un programa de jugadores de fútbol, le cuento a la gente, bueno, nosotros somos más de los medios.
Sí, estaba Niembro,
Fernando
había un
era el conductor, correcto.
Y,
un programa Ruggeri. Muy heavy.
De hecho, hay un video viral, que es cuando Diego lo enfrenta a San Filippo, y sí, Ruggeri dice que es piedra, lástima, a nadie, maestro, lástima, eso es el equipo de primera.
Exactamente, y los productores éramos el ruso Ramenzón y yo, Gonzalo Morosi, el productor ejecutivo, entonces... Siempre cae
avión. Un abrazo a Gonza, amoroso.
En Estados Unidos hoy.
Obvio.
Debe estar escuchando a través de una aplicación.
Para mí es el que me. Yo hice mi primer programa, lo hice por él.
Tiene un montón de milagros. No en el caso tuyo,
¿eh? Sí. No,
el mío. Si no,
no, en el caso tuyo.
El mío es un milagro porque.
No.
Yo te lo voy a hacer muy, muy breve.
A ver.
Yo acababa de entrar a torneo, apareció él y dice: vamos a comer. Dale, vamos a comer, fuimos a comer. Ah, vos entraste recién. No, sí, hace 3 semanas. Nos sentamos a comer, creo que se sienta alguien más. Y dice: ¿vieron qué desastre el campo de juego el otro día en Córdoba? Es el peor campo de juego que vi en mi vida, como era yo. Y no, le digo, soy yo.
No, y le
me dice,
lo dijiste.
No te puedo creer, no querés hacer un programa, me dijo.
Era
porque ahora que te veo, sí, me gusta.
Era así. Bueno, productor que tenía que ir siempre con Maradona. Y Maradona siempre te hacía esperar. Maradona tiene esa cosa de que hasta el final el programa arrancaba a las 10, 10 menos 2 minutos te confirmaba que salías al aire. Yo estaba 7 horas al lado de Maradona. Me fui a Salsipuede, me fui a varios lugares que él tenía ese retiro espiritual que hacía Diego con Coppola al lado. Entonces un día estaba en la casa.
Qué bueno, un retiro espiritual con Coppola.
No. Era...
Se te retira el espíritu. Espérate. Directamente.
La palabra espiritual.
Adiós.
Con... Si no que... lo metías a Guille.
Bueno, casa de él, seguro le di Habana. Entonces, en esa época, Diego y Claudia estaban buscando el varón. Hoy muy distante todo, porque hoy queda muy...
Sí, hay un millón de memes y chistes para responder a esa
exactamente. Afirmación. Bueno, y me dicen, estamos yendo al sanatorio, agarrá la camioneta y maneja la voz. Me dice Diego, era la camioneta de Claudia. Y llévala hasta Segurola y Habana. Entonces yo me fui con la camioneta con todo el miedo, muy joven, de chocarla.
Camioneta de Diego, me pasa algo.
Imagina que salgo en todos lados. Llego... Y me avisa por celular, llegaste bien, sí, bueno, ahí estamos yendo nosotros para allá. Todo esto yo tenía que estar esperando desde la tarde con Diego para poder salir al aire.
¿La Mitsubishi Montero?
Exactamente, muy bien. Entonces, Gonzalo Morosi todo el tiempo. Y que confirmó que sale, no sé, Gonzalo, no quería hablar delante de él, ¿viste? Llegó a la casa y la tarde y seguíamos mirando televisión. Y mirábamos televisión y hablábamos de fútbol y todo. Y de repente dice, pedí unas milanesas. Y me puse, viste, por un momento dado, yo había ido a la inauguración, al día que él juega en su debut con Argentinos Juniors, aunque hoy hay muchos que lo dicen que fueron.
Fuiste al Argentino
Talleres.
Fuiste
el día de Argentino Talleres, había un montón de gente. Yo estuve ese día, lo seguí a todos lados porque mi viejo me decía, vamos a la cancha a ver porque estos tipos aparecen cada 50 años, no aparecen nunca más. Yo era chico y le digo, papi, no quiero ir este día. Íbamos. Entonces, tenerlo al lado era muy fuerte. Yo lloré el día que se iba a Boca, que firmaba para Boca. Era mi ídolo.
Claro.
Y lo tenía al lado. Y me decía, vamos a comer milanesa, Marce. Y para mí era muy fuerte, porque era un amigo mío. Y en un momento me dice, ¿querés hacer la nota vos? Porque aparte tenía esa cosa de complicidad. Me hacía sufrir. Y después me dice, ¿te sirve a vos? Tremendo. Llamalos y decile que salgo al aire. Entonces... Esperaba la vuelta de Segurola y Habana el camión de exteriores, que no podía asomarse porque, sino
si
como que era. Yo ya estaba acondicionando.
No,
digo, que no aparezca.
Aparte, Diego se ofende y ahora no hago nada.
Exactamente. Entonces era. Ya está, Gonza, ya está. Venite. Y salimos al aire. Y hablaba él, porque yo era el productor. Yo ni aparecía en esto, ¿viste? Era más el mérito y disfrutar esa milanesa con una gaseosa con Diego al lado.
Oh, qué hermosura.
Bueno, es Marcelo Benedetto. ¿Hay una peor cancha que haya sido? La peor cancha del mundo.
La peor de cancha Argentina. Del mundo. No, en Pedro Juan Caballero, en Paraguay.
Sí, fuimos juntos.
Bueno, ¿te acordás lo que era? ¿Te acordás lo que era? Bueno, es el partido del día, ¿te acordás?
Japón-Bolivia en Pedro
Juan
Caballero.
Que se suspende por el... ¿Te acordás que no...?
Sí, sí. Hay una sorpresa para Marcelo Benedetto, por eso se le corta la voz.
Se muere mi mamá.
Entra Josefina, la abuela de Basta de Todo. Llama a tus abuelos, Marce. Dos besos.
¿Sabes, mi mamá, que estás acá?
Es el momento de Josefina.
¡Ay, la conocés!
¿Cómo te va, Josefina?
¿Cómo te va, Marcelo?
Mirá vos. ¡Ay, qué hermoso!
Escuchar esa voz acá.
¡Qué linda sorpresa! Mi mamá le avisé que iba a estar yo con Matías, pero no sabía que ibas a estar vos acá.
Un beso, Olguita.
El otro día fue el cumpleaños número 80 y se juntaron todas las hermanas. Bueno, todo eso para mí fue maravilloso porque tiene que ver con que
¿quién
todavía
es?
Para, Olga
entró
es mi mamá.
Claro. Entró Josefina. ¿Quién es Josefina?
Es la mejor amiga de mi mamá, lejos de toda la familia, porque mi mamá vivía en un conventillo. Ajá. En San José y San Juan. Se tuvieron que ir porque...
Sí, lo hicimos emocionar a Marcelo Benedetto.
Sí. Porque la autopista pasó por ahí arriba, se iba a quebrar. Así que...
Claro, Cachatore, un abrazo grande.
Sí, efectivamente, fue por eso. Y mi abuelo Carlos, mis cuatro abuelos estuvieron en mi casa.
Bueno.
Y me enseñaron mis viejos que hay que cuidarlo a los abuelos. Y los cuatro abuelos, y ella los cuidaba también. Mi abuelo último tuvo una hemiplegia. Y el valor más grande de los afectos de mi viejo fue que los cuatro abuelos se estuvieron en mi casa.
Todo esto
y
lo dice con los ojos llenos de lágrimas, lo dice Marcelo. Ahora te voy a contar yo nuestra historia. Uh-huh. Josefina quiso llamar a tu programa en Radio Rivadavia para ganarse un termo y nos llamó a nosotros.
Mirá.
Y bueno, imaginá lo que fue amor a primera vista. ¿Cómo te va el tono, las cosas que decía? Sí. La llamamos dos o tres veces más. Creo que ella siempre pensó que salía en Rivadavia.
Venía siempre a hacerle compañía a mi mamá.
Y hablamos
y
de vos.
A mi abuelo todo el tiempo. Mi abuelo, yo crecí Por eso a veces, viste, cuando te hablan de los problemas que hay hoy, psicológicos o lo que fuere, yo crecí con mi abuelo al lado con un hemipleji y lo ayudaba todo el tiempo. A cambiarle la chata, el papagayo, lo que fuere.
Eso no se te olvida
y eso
nunca.
Eso no se me olvida nunca y no me generó ningún problema. Todo lo contrario, a mí me generó que mi abuelo me enseñara cosas.
Claro, tuviste al lado, mano a mano, todo el tiempo. Bueno, y ahí es una parte de tu familia, de tu infancia, de tus ella, recuerdos.
Y ella lo cuidaba todo
Josefina,
el tiempo.
Es Josefina, claro.
Y no era que era por afecto ni por nada, no tenía nada que ver con el interés. Era solamente estar 2 horas para estar al lado de mi abuelo.
Siempre la voy a
visitar. Lo sé.
Acá salió al aire por una equivocación y la adoramos.
Gran mujer que estuvo pendiente de todo, sacrificando hasta parte de su vida por darle a los demás. Hoy que hay un mecanismo de falta de solidaridad permanente, porque yo creo que cuando uno trabaja en un medio de comunicación, todo el tiempo está dando un disparador humano. Viste que se pierde de vista lo humano todo el tiempo. Y yo creo que en cada actitud hay un mensaje para entregar, para que uno pueda valorar del otro lado, que no es cursi, es de verdad. Y cuando hay gente que lo hace solamente por solidaridad, que no hay un espíritu de conveniencia, por sacar una tajada, una ventaja, tiene mucho más valor. Y ella era mucho más enfermera, ha cuidado mucha gente ella. Sé toda la historia de ella. Y siempre fue estar al lado de los que tenían problemas. Y nunca cuando de los problemas de ella se sabía muy poco. Era mucho más de los problemas que tenía mi mamá, de los problemas que tenían las hermanas. Yo creo que ahora debe estar mi mamá escuchando y...
No la puede creer. Josefina trajo el libro, Secretos Compartidos.
Hicimos con Titi.
Que hiciste con Titi. Escribiste un libro, condujiste un programa en Canal 13.
Milagro, tú milagro.
Tienes 3.000 transmisiones.
No lo digas en voz alta porque se van a dar cuenta ahí.
Cubriste 10 mundiales.
Sí, una locura.
De verdad, Marce, hay algo que no hiciste, que te falta, que
no, nada, no,
que deseas
yo,
o seguir yo, trabajando
no,
con
no,
además de trabajar
a mí el
con pasión.
Seguir trabajando, el generar buenas relaciones, a mí a veces me cargan porque me dicen, uy, vos te llevas bien con todos. Es bueno de alguna manera generar buenas relaciones.
Está llamando a tu mamá, está escribiendo. Bueno, pará, tomá aire, tragá saliva, tomá un vaso de algo. El libro tiene una dedicatoria para Josefina con cariño, firma Titi, pues el libro que hicieron Titi y Benedetto. Para Josefina, gracias por estar con mamá. Dice la dedicatoria de Marcelo. Y Malena, en el momento, es la que más está llorando de todos, es Malena.
Sí. Yo creo que sea cuando lloro me río.
Acercale Mica a Josefina al micrófono para que...
Ahí está.
Muy lejos, no se te escuchó prácticamente. Josefina, ¿qué podés decir de Marcelito?
Ay, Marcelo es un amor. Es muy trabajador, muy familiero, muy de la familia. Y bueno, con la esposa, con los chicos, yo lo veo muy poco porque la mamá tampoco lo ve mucho porque él está siempre trabajando. Y bueno, es un tesoro, es un tesoro. Yo tengo una gran admiración por él y me emociono cada vez que hablo de él. Donde lo vean la televisión o toda la gente que me rodea a mí, hablo de él siempre halagándolo.
Saliste al aire con nosotros 2 o 3 veces y en todas hablamos de vos. ¿Cómo te va? Y hay algún chiste más.
Mira vos.
Bueno, emoción genuina, una sorpresa para el final.
¿Vos sabés qué?
No, igual sabía que iba a ser una sorpresa, que se conocían. Pero nunca me imaginé que tenía un impacto tan grande para vos en tu vida.
No, tiene que ver mucho con el crecimiento de mi vida.
Es toda una vida, porque la mamá de Marcelo no estaba de novia cuando yo estaba con Olga y con Delia, que son hermanas, y otros hermanos también. Uh-huh. Y compartimos mucho con ellos, tanto con la abuela, con el abuelo Pinto, con...
De antes de que Marcelo sea ni siquiera una idea, ni un proyecto.
Nada.
Es más, mirá, no estaba ni en los planes. El conventillo era, te estoy hablando de esos largos así, y yo tengo recuerdo, pero muy preciso, por eso cuando los chicos
¿en
son
la boca,
chicos,
o en dónde?
En San José y San Juan, cuando vos vas para Teis Sport, ¿viste? Por ejemplo,
sí, claro.
Ahí a mano derecha, a pasos de San Juan, a la derecha, doblás, te da la autopista, justo hoy hay una empresa de caudales. Y tengo todo clarito a los 8 años de cómo era la casa. Esto trasladado a un chico de 8 años. Cuando vos le estás contando algo, si tiene interés, no se lo olvida nunca más. Cada cosa que vos demuestres con interés, no te lo olvidás. Y eso para mí formó parte, es más, tenía un vecino al lado, me acuerdo todo de ese conventillo, pero todo, y además de ese mecanismo de solidaridad que hoy está perdido.
¿Y cómo era de chiquito, Marcelo? ¿Se portaba bien? ¿Era medio travieso? Contanos la verdad, Josefina.
La mamá lo tenía en la falda y estaba haciendo mate ella.
Sí.
Y él por tocar la bombilla. Marcelo, te vas a quemar. Marcelo, te vas a quemar. Hasta que agarró la bombilla y se quemó, no paró.
Aprenden por experiencia.
Con mi mamá resulta que corríamos alrededor de la mesa para que no nos agarrara con mi hermana. Uh-huh. Teníamos un perro y el perro corría atrás nuestro. ¿Viste? Y éramos todo el día. Entonces llegó un momento que me tiró con un destapador, ¿viste? Que rompió un vidrio que decía que gracias.
¿Un sacacorcho?
¿Eh? No, claro, con un sacacorcho. Fue duro, tiró contra.
Sacacorcho era un arma letal.
Claro, no, no, era tremendo.
Era pesado de esa época.
No, era de plástico. Hubo momentos, hubo conatos duros, ¿eh? En una se resbaló, me acuerdo, porque había. El piso era de madera, había patines. Claro, pisó un patín y se resbaló y se rompió el dedo el día de hoy que dice: esto es por culpa tuya.
Gracias, Josefina, por venir a darle esta sorpresa a Marcelo.
No hay por qué.
Muchas gracias.
Encantadísima y una emoción muy grande de verlo, Marcelo, porque la verdad que no tengo oportunidad porque no está ocupado trabajando todo el tiempo.
Pero, y lo podés comprobar porque está al aire todo el tiempo. Está en Rivadavia, en Fox Sports Radio, está cubriendo
mentir,
un partido.
No claro, mentir.
¿Cómo te va al mediodía o a la tarde? Ahora te vas para la radio y a la tarde también.
Yo lo escucho y la mamá también lo escucha. Ella vive todo, con la radio puesta. Ella ve, escucha todo y si no, yo le digo, vos sabés que lo vi a Marcelo. Pero yo no tengo cable, lo que pasa que él, cuando le hacen el reportaje en la cancha a los muchachos,
a los jugadores,
y a los jugadores, yo lo escucho.
Claro.
No hace falta que lo vea por la televisión.
Claro, claro.
Que yo escucho la radio porque...
Claro, cuando ponen micrófono y se escucha muchas veces en las radios, levantan la entrevista de la tele siempre, porque a veces es la única entrevista y faltan 40 minutos para que hablen los protagonistas post partido, así que las de campo de juego las levantan todas las radios. Sí. Bueno, gracias José, muchas gracias, es un placer
y te volveremos
a llamar.
¿Cómo no?
Y a vos, Marce.
Bueno, muchas gracias, la verdad, de una sorpresa, ahora quiero agradecerles. Me siento muy cómodo, forman parte de la habitué de todo el mundo, porque saben que es un programa muy característico, que ha generado un tiempo. Yo hago la oral deportiva ahora y ha marcado una manera de...
Bueno, 80 años, no sé.
Bueno, y va a pasar el tiempo y de este programa se va a hablar. Entonces, cuando vos dejás un sello en la vida, vuelvo a lo de antes, es lo más lindo. Vos decís, ¿qué te gustaría hacer? Ustedes están dejando un sello y eso es lo más lindo. Están dejando una enseñanza todos los días. Así que gracias.
Gracias, Marcelo.
Gracias, Marcelo.
Muchas gracias. Ha pasado Marcelo Benedetto. A veces cuando invitas a alguien al programa, hablábamos fuera de aire, ¿no? De ir o no ir, ser invitado y demás. Nunca te imaginas qué va a pasar, ¿no? Y la verdad, tenemos una historia compartida, nos conocemos hace muchísimo tiempo. Tampoco preparé mucho, pero digo, vamos hablando de cómo cambió el periodismo. Tenemos una sorpresa para el final, pero nunca me imaginé que íbamos a terminar llorando en una charla con vos, Marce. Así que me alegro mucho que hayas.
Por favor, gracias a ustedes por todo esto y por haber traído a Josefina.
Yo digo, hasta el día de ayer dudé y le digo, le gustará a Marcelo. Le gustará a la mamá.
Mientras no digas nada de más.
Le gustará a la hermana.
No cuentes lo que dice aquella vez.
No,
que le afané a la abuela, eso no lo gusta.
Hagamos la pausa rápidamente y volvemos. Esto es Basta.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.